Mujeres heroicas. Esther. Había una vez un rey que se llamaba Asuero. Reinaba desde la India hasta la Etiopía, sobre 127 países. Su residencia estaba en Susa. Era toda de mármol y tenía torres de oro. Una larga avenida conducía a la entrada principal del palacio. A izquierda y derecha crecían hermosas flores de aroma embriagador. Delante del palacio había elefantes gigantescos de mármol y alabastro, cuyos colmillos eran de marfil con ornamentos de oro. Mil pequeñas torrecillas con miradores y tiestos marmóreos sobresalían sobre los techos del palacio. En los jardines florecían orquídeas y rosas, y en las fuentes, en las que nadaba un millar de pececillos de adorno, reflejaba el agua la magnificencia de las flores y de toda la mansión real. A un costado levantábase una gran casa, ornamentada con hermosas figuras. Las ventanas tenían pequeños miradores cubiertos de una espesa malla de rejas de plata. En este palacio, llamado a causa de sus rejas, la Casa de Plata, vivían las mujeres del rey. A los 3 años de ocupar el rey el trono, hizo saber en sus 127 provincias que preparaba una fiesta en honor de sus príncipes, gobernantes y comandantes, para que admirasen la riqueza de su reino y el fausto de su majestad. Ante todo reuniéronse todos los príncipes en Susa, luego recorrieron en compañía del rey los 127 países, en el término de 180 días. En todas partes el pueblo rendía pleito homenaje al gran soberano. Oro, plata y piedras preciosas lucían en la carroza real, los corceles llevaban cobertores de seda y finos bordados, y los príncipes alababan sin cesar el poder y la opulencia del rey Asuero. Cumplidos los 180 días, regresaron todos a Susa, y el rey ofreció a sus invitados un gran banquete. El pueblo bailaba en las calles. Enormes bueyes cebados eran asados sobre grandes fogatas, clavados en el asador, que giraba sin cesar, y el vino corría a torrentes. La ciudad de Susa estaba llena de alegría. Adentro, en el palacio, se había tendido una larga mesa y los príncipes bebían los caros vinos y comían los delicados manjares. También la Casa de Plata hallábase de fiesta. Las mujeres del rey y de los potentados comían y bebían, y en ambas mansiones, la de los hombres y la de las señoras, tocaban los músicos sus cítaras y arpas, y las bailarinas alegraban los ojos y el corazón. Detrás de cada príncipe se encontraba un criado que le servía todo lo que apetecía. Lienzos blancos, rojos y azules colgaban en sortijas de plata sobre las columnas de alabastro. Los lechos eran de plata y oro, y las mesas de mármol verde, blanco, amarillo y negro. Las bebidas y manjares servíanse en vasijas áureas, ninguna de las cuales se parecía a la otra, pues cada una tenía ornamentaciones distintas, y los príncipes no volvían en sí de asombro y admiración ante tanto esplendor. Día tras día sucedíanse las sorpresas, y el banquete se prolongaba hacía ya una semana. El rey había preparado para el final de la fiesta una sorpresa extraordinaria. Cuando el regocijo hubo alcanzado el momento culminante y la música invitaba al más hermoso de los bailes, hizo Asuero una seña a uno de sus criados y le dijo: «Ahora». El criado desapareció. Sabía de qué se trataba. El rey levantóse mientras tanto, cesó la música, los invitados dejaron de hablar y reír, y su majestad se dirigió a los comensales con estas palabras: «Príncipes de Media y de Persia, mis vasallos, os he hecho ver la magnificencia de mi reino, os he hecho servir con cubiertos de oro, habéis probado los mejores vinos del mundo, pero con eso no basta. Ahora veréis lo más hermoso entre lo hermoso. He mandado a uno de mis criados a la Casa de Plata para que traiga acá a la reina Vasti. Su belleza sobrepasa la belleza de este palacio. Sus ojos brillan más hondo que las aguas iluminadas de mis jardines. Sus dientes son como perlas. Su rostro…» El criado cayó en eso de rodillas delante del rey, quien interrumpió al vuelo la frase que estaba diciendo. Y en medio del silencio y la expectativa de todos los presentes, oyéronse las palabras del mensajero: Mi señor y rey, la reina Vashti no quiere venir. El banquete fue suspendido de inmediato. El rey reunió a sus consejeros y se resolvió lo que sigue. La reina Vashti es repudiada. Este mismo día tiene que abandonar la Casa de Plata. Se le acusa de haber ofendido al rey y a los príncipes. Durante el consejo, dijo el más anciano: «Si parece bien al rey, escríbase un mandamiento real prohibiendo a la reina Vashti volver a presentarse delante de su majestad y traspase el rey sus prerrogativas a otra que sea mejor que ella. Además, haga que sirva de ejemplo y todas las mujeres sepan honrar a sus maridos». Plugieron estas palabras al rey y a los príncipes, y se enviaron cartas a todas las provincias que fueron leídas en la plaza del mercado de cada ciudad y de cada aldea, en las que se daba a conocer lo resuelto por el rey con motivo de la desobediencia de su esposa. Pasadas estas cosas, puso el rey personas en todas las provincias de su imperio y les hizo decir: «Buscadme una nueva reina, que sea aún más hermosa que Vashti». Los príncipes buscaron cada cual en su respectivo país a la moza más bella de todas, y cuando la hubieron encontrado, mandáronla a la Casa de Plata, de Susa, para que el rey viese si le gustaba. Allí le daban vestidos y joyas, y podía engalanarse cuanto quería, hasta que llegase el momento en que el rey eligiese entre esas doncellas de las diversas provincias a la más agraciada, para que compartiera con él el trono. En aquel entonces vivía en Susa un judío llamado Mordejai. Era descendiente de uno de los judíos que el rey Nabucodonosor trajera consigo a Babilonia. En su casa hospedábase una huérfana. Cuando murieron los padres de la niña, su tío, Mordejai, la adoptó por hija. Los judíos la llamaban Adasa, esto es Mirto, pero la gente de Susa había traducido su nombre a su idioma y le decían Esther. Divulgado el mandamiento del rey, fue conducida Esther a la Casa de Plata, del rey Asuero, pues era hermosa sobremanera. Esther halló tanta gracia a los ojos de la mayordoma del Palacio de las Mujeres, que ésta hizo apresurar sus atavíos. Le dio 7 mozas por criadas y la instaló en lo mejor de la casa. Un año estuvo en el palacio sin que el rey la hubiese visto en todo ese tiempo, pues por orden real las jóvenes debían consagrar 12 meses a hermosearse, 6 meses con bálsamo y mirra y otros 6 con las más finas especias y los mejores baños y esencias aromáticas que era posible encontrar en todos los países, desde la India hasta la Etiopía. Por fin llegó el día tan ansiado. Las 7 mozas más hermosas fueron llevadas a presencia del rey, cada cual con sus mejores atavíos, fuera de Esther, que no llevaba adorno alguno. Cuando Asuero la vio, encontróla tan bella, mucho más bella que las demás jóvenes y más bella también que la reina Vashti, que se le acercó y le puso la corona en la cabeza, sin preguntarle quién era ni a qué pueblo pertenecía. De ese modo, Adasa, la sobrina del judío Mordejai, volvióse reina sobre 127 países que se extendían desde la India hasta la Etiopía, y dueña de la Casa de Plata y del Jardín Encantado, de Susa. Mordejai pasábase mientras tanto el tiempo sentado a la puerta del Palacio Real, mudo como una de las muchas estatuas esculpidas en mármol que se encontraban allí. Veía todo lo que ocurría y no hablaba con nadie una sola palabra. Una noche cruzaron 2 criados del rey la puerta. Mordejai estaba sentado en un rincón, pero como no podían verlo porque lo ocultaba la oscuridad, no se cuidaron de bajar la voz, y le fue fácil oír lo que decían. «Mañana», convinieron entre sí, «a esta hora, mataremos al rey». Después prosiguieron su camino, pero Mordejai estaba ya enterado de la conjuración. Se lo hizo saber a la reina. La reina trasladóse inmediatamente a los aposentos del rey y le informó, en nombre de Mordejai: «Mañana a esta hora los criados Bagatán y Tares te matarán, oh rey». El soberano puso sus guardias en acecho, y cuando a la noche siguiente, a la misma hora, ambos criados se deslizaron con sus dagas desnudas al interior de la cámara regia, fueron apresados y colgados de la horca. y en el gran libro de las crónicas, en el cual el escriba del rey anotaba los acontecimientos de cada día, fue escrito: «Hoy salvó el judío Mordejai la vida del noble rey Asuero». En la corte del rey vivía un hombre llamado Amán. Era hijo de Amadat y Agageo, y el rey, que fiaba mucho de su lealtad, elevólo por sobre todos los príncipes que estaban con él. Cuando Amán llegaba al palacio, todos se inclinaban y arrodillaban en señal de respeto. Solo Mordejai no se arrodillaba ni se humillaba. Los siervos del rey preguntáronle: «Mordejai, ¿por qué no te inclinas ni te arrojas al suelo en presencia de Amán?». A lo que Mordejai repuso: «Soy judío, y un judío se inclina únicamente delante del Eterno, su Dios, y ante nadie más». Cuando Amán fue informado de que Mordejai se negaba a rendirle homenaje, llenóse de ira y preguntó: «¿Quién es Mordejai?». Uno de sus informantes contestóle: «Es un judío». Amán resolvió entonces destruir a todos los judíos que vivían en el imperio de Asuero. Al día siguiente fue a ver al rey y le dijo: «Mi rey, hay un pueblo esparcido y dividido entre todos los pueblos. Sus leyes son diferentes de las leyes de los demás. No obedecen al rey. Si place al rey, sea escrito a todas las provincias que los destruyan, y yo pesaré 10.000 talentos de plata para que sean traídos a los tesoros del rey». Entonces el rey quitó su anillo de su mano y diólo a Amán, hijo de Amadat y Agageo, enemigo de los judíos, y le dijo: «Haz con ese pueblo lo que bien te pareciere». Fueron llamados los escribas del rey y escribieron cartas a todos los países. En esas cartas se decía que todos los judíos, jóvenes y viejos, niños y mujeres, fuesen muertos en un mismo día, a saber, el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar, y que los despojasen de sus bienes. Los correos más rápidos tomaron las cartas y las condujeron deprisa a las diversas provincias. El rey y Amán se sentaron a beber juntos, y la ciudad de Susa estaba consternada. Cuando Mordejai supo todo lo que había ocurrido, rompió sus vestidos, vistióse de luto, echó cenizas sobre sus cabellos, y en señal de duelo ennegrecióse el rostro, y se dirigió al palacio real. En el camino encontró a una criada de la reina Esther. Al ver ella el aspecto que tenía Mordejai, llenóse de susto y volvió corriendo a presencia de la reina. Delante de la puerta del palacio le dijo: «Está Mordejai vestido de luto. Tiene ennegrecido el rostro y la cabeza cubierta de ceniza». Esther se sobresaltó, pues ignoraba lo que había ocurrido, y envió un mensajero a Mordejai a informarse del motivo de su duelo. Mordejai le entregó una copia del decreto real. Cuando Esther lo hubo leído, mandó al mensajero de vuelta y le hizo decir lo siguiente: «Es orden del rey que nadie debe ir a verlo, sin haber sido llamado, y nadie debe hablarle, salvo aquel hacia quien el rey extendiere su vara de oro. Y yo no he sido llamada desde hace 30 días». Mordejai contestóle por medio del mismo mensajero: «No creas que tú te salvarás porque vives en el palacio del rey. No creas que puedes ahora guardar silencio. Si callas, Jehová no dejará de mandarnos ayuda por otro conducto». Esther esperó con impaciencia la respuesta, y cuando el criado le hubo transmitido las palabras de su tío, despachólo enseguida de vuelta para que le dijese: «Reúne a todos los judíos que viven en Susa y proclama un ayuno. No comáis durante 3 días y 3 noches. Yo también ayunaré, y después iré a ver al rey, aunque sea contra su voluntad». Al tercer día púsose Esther sus vestiduras regias y penetró en el patio interior del palacio. El rey estaba sentado en su trono de oro, y cuando la vio, extendió hacia ella su cetro. «¿Qué tienes, reina Esther?», díjole el rey. «¿Qué deseas de mí? Aunque se trate de la mitad de mi imperio, la tendrás». Esther hizo una reverencia y repuso: «Si place al rey, venga hoy el rey con Amán al banquete que he preparado». Entonces el rey ordenó: «Despachad un mensajero a Amán y llamadlo al banquete de la reina Esther». Cuando el rey estuvo sentado a la mesa con Amán, alzó su copa y dijo: «¿Qué demandas, reina Esther? Aunque se trate de la mitad de mi imperio, la tendrás». Esther le contestó: «Si place al rey, venga mañana con Amán otra vez, al nuevo banquete que le ofreceré». Amán salió aquel día del palacio alegre y de buen humor. En la puerta vio a Mordejai, que no se levantó de su asiento ni le hizo una reverencia. Refrenó la ira que sentía contra él y cuando llegó a su casa, jactóse ante su familia de la gracia que había encontrado a los ojos del rey. Y la reina Esther siguió vanagloriándose, pues no sabía que Esther era judía. No invitó a nadie al banquete, a no ser a mí y al rey, y para mañana estamos otra vez invitados yo y el rey. Pero mientras el judío Mordejai continúe sentado a la puerta, procuráreme todo ello muy poca alegría. Entonces le dijeron dos de sus amigos: «Haz erigir una horca de 50 codos de alto y mañana, durante el banquete, pide al rey que haga colgar a Mordejai». Gustó la cosa a Amán e hizo erigir la horca. Esa noche el rey no pudo conciliar el sueño. Para distraerse, mandó llamar a su cronista, que anotaba los hechos memorables de su reinado, y le ordenó: «Lee en voz alta». El rey estaba tendido en su lecho, y el cronista desenrollaba el pergamino y leía en voz alta. Leyó la historia de la reina Vasti y de su repudio, de la reina Esther y su llegada a la corte, de las guerras, los impuestos, las fiestas en que participaban príncipes y reyes, los obsequios que el rey otorgaba y recibía y, por último, llegó al punto donde estaba escrito: «Hoy salvó el judío Mordejai la vida del noble rey Asuero». El rey prestó atención, pues se había olvidado del acontecimiento. Pero fuera de ese párrafo no había nada más en el libro, y el cronista continuó leyendo acerca de las guerras y de las gabelas, los banquetes y los regalos, hasta que el rey lo interrumpió de súbito. «¿Qué honores ha recibido el salvador del rey, el judío Mordejai?». El cronista contestóle: «Ninguno, mi señor y rey». En ese instante vio el rey a Amán, que cruzaba el patio, y dijo a su criado: «Llama a Amán a mi presencia». Cuando Amán entró, hablóle el rey de esta manera: «¿Qué se le debe hacer al hombre a quien el rey desea honrar?». Amán pensó: «¿A quién querrá honrar si no es a mí?». Y dijo en voz alta: «Al varón cuya honra desea el rey, tráiganle un vestido real, de los que se viste el rey, y uno de los caballos sobre los que cabalga el rey, y la corona que está puesta en su cabeza. Y pongan el vestido y el corcel en manos de alguno de los príncipes más nobles del rey, y ordénenle que vista a aquel varón y que lo lleve a pasear a caballo por las calles de la ciudad, y pregone delante de él: ved, gente de Susa, así se hace al varón cuya honra desea el rey». Entonces el rey dijo a Amán: «Date prisa, toma el vestido y el caballo como has propuesto, y llévaselos al judío Mordejai, que está sentado a la puerta del palacio, y no dejes de hacer nada de lo que has dicho». Amán tomó el vestido y se lo puso a Mordejai, el judío, para quien hiciera erigir la horca, el hombre a quien más odiaba en el mundo, y lo llevó a pasear, caballero sobre el corcel del rey, por las calles de Susa. «Ved, gente de Susa», pregonaba, «así se hace al varón cuya honra desea el rey». Contrito y lleno de encono y cólera, volvió a su casa. Apenas hubo entrado en ella, presentósele el mensajero del rey y lo invitó al banquete que la reina Esther había preparado. Durante la comida del segundo día, el rey alzó otra vez la copa y dijo: «¿Cuál es tu petición, reina Esther? Si deseas la mitad de mi imperio, la tendrás». Entonces la reina Esther respondió y dijo: «Oh rey, si he hallado gracia a tus ojos, concédaseme mi vida y la de mi pueblo». El rey no la entendió. «¿Por qué he de hacerte el don de tu vida?», preguntó. «Tú vives, reina, y tu pueblo vive a la par de ti». Pero la reina repuso: «Yo y mi pueblo estamos condenados a la perdición. Dentro de pocos días nos matarán a todos». El rey se levantó. «¿Quién es ese hombre?», dijo, «que quiere atentar contra la vida de la reina y de su pueblo». La reina alzó la mano y señaló al culpable con el dedo índice. «El varón», contestó, «el varón que quiere atentar contra mi vida y la de mi pueblo es este malvado Amán». El rey abandonó el banquete, enfurecido, y salió al jardín. Amán, mientras tanto, arrodillóse ante la reina para impetrar su perdón, pues veía que su vida corría peligro. Cuando el rey volvió del jardín a la sala, encontró a Amán a los pies de Esther. Llamó entonces a uno de los hombres de su personal de servicio y le refirió lo que había ocurrido. Su criado le dijo: «En la casa de Amán se ha erigido una horca de 50 codos de alto para colgar a Mordejai, el salvador del rey». Entonces el rey dispuso: «Colgadle en ella». De ese modo fue colgado Amán en la horca que había preparado para Mordejai. Al día siguiente despacháronse mensajes a todos los puntos del imperio, revocando la orden de exterminar a los judíos. Mordejai fue elevado a una alta dignidad en la corte y en vez de duelo reinó júbilo entre los suyos. Los 10 hijos de Amán murieron también en la horca, y la casa de Amán entrególa la reina Esther a su tío. En todas las provincias y ciudades a donde llegó la orden del rey hubo gran regocijo. Mordejai hizo escribir la historia de lo sucedido y la envió a todos los países. Y como ese día fue un día de liberación, celebráronlo como un día de buena suerte. Por eso lo llaman aún hoy Purim, o sea, el día de la suerte.